Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos.
¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Cuento con Vos. Mi nombre es María Areces y los saludo a todos, les abrazo a todos quienes están del otro lado. Y bueno, quiero compartir con ustedes mi saludo a mi compañera Norma Salas. Hola, Norma.
Hola, María Areces, qué gusto.
¿Cómo estás?
Pero muy bien. Aparte, aguardando una nota por demás interesante que sé que tenés en vista. Y aparte, ayer habías prometido un sorteo, así que cuando vos quieras.
Sí, vamos a regalar un libro, La hija de Florencia Alifano. Florencia y Janina Nevirovsky, Florencia estuvo ayer aquí, mañana a las 6:30 de la tarde en Palermo, en la calle Tames, presenta su libro, La hija, y nos han dejado un libro para regalar. Es un libro interesantísimo y yo digo que si bien tiene que ver con la adopción, tiene que ver con la apropiación, tiene que ver con el amor. La hija es la primera novela de Florencia, una joven psicóloga que ficciona una historia real, aborda una problemática muy compleja. Al describir los hechos, los conceptualiza resaltando contrastes entre fortaleza, perseverancia y generosidad del sentimiento amoroso y la crueldad. Es un muy buen trabajo, emotivo, con mucho suspenso y un final sorprendente. Florencia Alifano es licenciada en psicología y es escritora. Y bueno, vivió en la provincia de Santa Fe, allí en la ciudad de San Justo, durante toda su infancia. Y después a los 18 años se radicó en Santa Fe y allí realizó su carrera de psicología. Y mañana entonces presenta La hija, una novela basada en hechos reales. Así que Flor, todo el éxito para vos. Ahí voy a estar yo leyendo algunos fragmentos del libro. Con mucho amor y mucho cariño, porque la verdad que me siento honrada por esta situación. Hola, Rodrigo Lamardo, coordinador de producción, Natalia Liubarov, ¿cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Le mandamos un abrazo a Irene Rose también, le mandamos un beso a Carla Castelo, a Marina Getino, a Hugo Gullman, a Anita Maroto, a todo este gran equipo que conforman nuestros amigos, y a Silvio Ferrer, que está detrás de la pecera, porque es un pescado. No, mentira. Nuestro productor, que así se está poniendo al tanto. Bueno, y hoy tenemos aquí en el piso a una gran amiga, una gran amiga que se llama Mónica Cetur. Ustedes seguramente ya la conocen, porque ella habla y habla con todo el mundo y se recorre el país y se viene desde Concepción del Uruguay, allí en Entre Ríos, porque es la presidenta de la Fundación Dono por Vos, cuya madrina es Lali Espósito, y a través de la imagen de Lali y del trabajo inmenso que hace Mónica, mucha gente está tomando conciencia de la importancia de donar órganos. Así que vamos a hablar de ese acto de amor por parte de una familia que por ahí vive una situación muy dolorosa, pero que se pone en la piel del otro y puede abrir su corazón, valga la metáfora. Bueno, Norma, me decías, vamos a dar los números para el libro.
Claro, justamente los que estén interesados en el libro simplemente nos dicen eso y nos dan nombre y los tres últimos números del DNI. pueden escribir al 116-584-0870, 116-584-0870, WhatsApp.
Bueno, allí se pueden llevar el libro La hija de Florencia Lifano, se lo leen rapidísimo porque es un libro muy profundo, pero cortito. A mí, yo ayer decía, me encantan los libros que son cortos y tan concisos y que traen una historia contundente, ¿eh? Vale la pena leerlo, es la ópera prima de Florencia. Ahora enseguida les voy a decir la dirección de donde presenta el libro mañana, porque dije en la calle Tames, pero no aclaré bien la dirección, ¿eh? Viste cómo soy, Norma, que yo necesito, tengo un GPS en el teléfono y tengo el GPS grandote que pones en el auto, ¿viste?
Ajá.
Pero no hay forma, no hay forma.
Somos,
me pierdo a la vuelta de casa.
Sí, somos desorientadas, tenemos problemas con la espacialidad. Las mujeres,
mira, ¿sabes qué? No había, pero es común a muchas, o me pasa solo a mí.
Común a mucho más de lo que uno
suerte
piensa.
No sé, lo que me relaja, lo que me decís.
Pero claro que sí.
Bueno, entonces, mañana, miércoles 15 de noviembre, a las 18:30, en DAIN, Usina Cultural, Tames 1905, en Palermo, se presenta el libro La hija. Silvio Ferrer está aquí a mi lado y me trae algunos datos. Bueno, está también con nosotros Nicolás Bernard, trasplantado bipulmonar hace un año y cinco meses. No saben lo bien que está Nico, fue, o sea, escuchen bien, trasplantado bipulmonar, o sea, le han trasplantado sus dos pulmones, anda en bicicleta, juega al pádel, está un poco loco como todos los jóvenes de su edad, tiene dos trabajos, hace una vida muy normal, la pasó mal, por supuesto, en su momento, pero ahora nos va a contar su experiencia, así que Nico, bienvenido.
Gracias.
Moni, bienvenida.
Gracias, amiga.
Por favor. Bueno, y vamos ahora a mantener una comunicación telefónica, porque el INCUCAI fue elegido como centro colaborador en donación y el podio de los lugares más prestigiosos en materia de ablación de órganos. Esas son las cosas que yo digo que siempre vale la pena destacar cuando nos quejamos de las cosas que están mal en nuestro país. Hay tantas cosas que están bien hechas y tanto que tenemos para dar, así que vale la pena que se conozca. Estamos en contacto con la presidenta del INCUCAI, María del Carmen Baqué. La donación es un acto heroico, coincido con esto. Hola, María del Carmen, buenas noches. María,
buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, hablemos de cómo es el sistema de trasplantes de órganos en nuestro país, cuántos trasplantes se realizan aproximadamente y qué es lo que nos hace falta para terminar de tomar conciencia de que debemos ser donantes.
Bueno, en nuestro país el sistema de trasplante es un sistema que ya hace 40 años está regido por una ley, se maneja dentro del marco del Ministerio de Salud, es el INCUCAI, la autoridad regulatoria. Y justamente una de las fortalezas de nuestro sistema es que podemos garantizar transparencia en todo el proceso, desde el momento de la donación hasta la asignación de los órganos. Esto está dado fundamentalmente por la existencia de un registro nacional de todos los pacientes que se encuentran en diálisis, en lista de espera y trasplantados, al cual solo tienen acceso los profesionales y los pacientes con códigos especiales que pueden ir monitoreando y auditando su situación en la lista y también confirmando situación como trasplantados.
María del Carmen, yo te preguntaba por qué nos hace falta tomar conciencia todavía. Y sí, recuerdo unas viejas épocas cuyos temas no vale la pena traer ahora a la mesa, pero sí recuerdo que en alguna época había mucha desconfianza respecto de lo que significaba donar un órgano, ¿no? Porque convengamos que aquella persona que dona es alguien que a su vez está pasando una situación muy traumática y tiene que tener esa sensación de que esto va a dar vida de verdad a otra persona. Por eso que el INCUCAI se ocupe de ser como el órgano regulador y que dé la transparencia a esta situación es fundamental.
Bueno, justamente, como decía, siempre existe todavía resistencias que están basadas fundamentalmente en temores, en mitos, y es muy importante desde el Estado poder dar la mayor cantidad de información, porque cuanto más conocimiento tiene nuestra sociedad acerca del proceso en general, tiene más confianza en el sistema y fundamentalmente entiende que cuando se le solicita a la familia de este fallecido oportunidad para que sea donante, en realidad se le está dando un beneficio sin duda de vida a 8 pacientes.
Claro.
8 pacientes que son los que más lo necesitan en la lista de espera, y que solo son los criterios médicos lo que están en juego a la hora de asignarle los órganos.
Claro. Ahora, María del Carmen, siempre hay como esta desesperación lógica por parte de las familias cuando hay un chiquito, chiquita o cualquiera a quien nosotros le tengamos afecto. ¿Cómo se hace cuando hay muchas personas con prioridad absoluta? O sea, porque imagino que al mismo tiempo hay muchas personas que están esperando urgente.
Bueno, a ver, nuestra lista de espera tiene aproximadamente unos 11.000 pacientes, 8.000 de los cuales se encuentran esperando algún órgano y 3.000 una córnea. Dentro de los pacientes que esperan un órgano, más o menos el 85% esperan un trasplante renal, y estos en general no están en situación de emergencia porque están con un tratamiento sustitutivo de diálisis. El resto de los órganos, como pueden ser los intratorácicos, hepáticos o intestino, pueden entrar en una situación, como se llama, de emergencia.
Sí.
Eso es que debe aparecer el órgano en forma inminente,
sí,
dada la situación clínica.
Sí.
Estos casos, en realidad, en esta situación de no renales, tenemos aproximadamente unos 500 pacientes en lista de espera, los cuales en situación de emergencia, esto varía, pero no tenemos más del 10%.
Ajá.
También es importante decir que diariamente en nuestro país se comienzan varios operativos simultáneos en distintos lugares y que en general, se pueden concretar no menos del 60% de todos esos procesos que se han iniciado. En ese caso, y cuando la situación del paciente se encuentra en emergencia, independientemente del lugar donde se encuentre el donante, el órgano es asignado al paciente en emergencia, siempre y cuando el equipo de trasplante que haya ingresado al paciente en la lista considere que desde el punto de vista clínico está en condiciones para recibir ese órgano.
Perfecto, bueno, clarísimo. María del Carmen, gracias por esta comunicación telefónica, gracias porque es un órgano que ayuda a muchísimas personas, valga la redundancia cuando estamos hablando de órganos del cuerpo, ¿no? Pero estamos hablando de este organismo como el Uncucay, y además quería decirte que, bueno, se nos cortó, pero voy a decirlo, que hay muchísima gente que ya ha tomado conciencia, inclusive en los actos electorales o en distintos momentos importantes de la vida de los ciudadanos. Se trata de concientizar y hay muchas campañas ya sobre la donación de órganos. E insistimos en este punto, siempre cuando alguien tiene que pensar en la donación de órganos, tiene que pensar en la finitud, en aquel momento en que no va a estar más él o cualquiera de sus familiares. Es una decisión difícil. Pero más allá de esta decisión difícil, lo que uno tiene que saber es que existe transparencia respecto de esto. Y bueno, el Uncucay lo está logrando, ¿no? Y bueno, y Mónica Cetur, a quien conozco muchísimo, la verdad que es presidenta, como les decíamos, de Dono por Vos, está haciendo un trabajo inmenso, ya la van a conocer. Así que, bueno, estamos en un buen camino. Y Nico, que es un ejemplo de superación, que está aquí con nosotros. Le trasplantaron los dos pulmones y no para. Dejate de jorobar, siempre me hacen quedar mal a mí, que no levanto una pata ni de casualidad, Nico.
Y te cocinó la otra vez.
¿Eh? Me cocinó, es verdad.
Sí, no fuiste.
Y no, verdad, no fui. Sí, me eché la factura. Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos.
La vida es un libro útil para...
lágrimas de corazón. Nadie quiere dormirse aquí, algo debo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré solo por amor rogando.
Corazón en los abuelos de la nada, recordando viejas épocas, Rodrigo Lamardo. Esto también es de mi época, de la tuya, ¿no? Pero tiene... Rodrigo se sabe todo, Moni.
Rodrigo es muy joven.
Pero estudia mucha música, porque él es músico, entonces es como que... Le gusta escuchar de todas, los buenos de todas las épocas. Bueno, Moni, reiteramos para vos, y recién te estás conectando con nosotros, que Mónica Cetur es presidente de la Fundación Dono por Vos de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Y vamos a empezar preguntándole, está también, yo les decía, Nico Bernard, trasplantado bipulmonar hace 1 año y 5 meses, que nos va a contar su experiencia. Yo quería preguntarle a Moni, ¿cómo es el protocolo para la donación de órganos? ¿Qué características tiene que tener esa persona? Sabemos que tiene que ver con el peso, con esa compatibilidad. En situaciones muy especiales hay órganos que no se pueden donar. Y bueno, y después vamos a hablar de la situación de las familias que esperan, ¿no? Es más, después tenemos una comunicación telefónica también muy muy importante.
Más que nada lo que hay que... el protocolo, bueno, es todo médico, como lo explica bien la doctora Baquet. Lo que sí tenemos que estar orgullosos es del instituto, de lo que es el INCUCAI como organización. Es una de los mejores que hay en el mundo, y con una seriedad y una transparencia impresionante. Hay mucha gente detrás de un operativo cuando fallece una persona. Recordemos que la persona tiene que estar con muerte encefálica, y los terapistas están preparados para poder charlar con esa familia de ese ser querido que ha fallecido para poder donar. Luego esos órganos, según los médicos, se ve en las listas de prioridad, como hablaba la doctora Baquet.
Qué difícil que es ese momento, ¿no?, de la prioridad, ¿no?
Y sí, lo que pasa es que, por ejemplo, una persona puede estar en emergencia o en urgencia, pero hay 11.000 personas en espera.
Tremendo.
Entonces la compatibilidad puede ser para el que esté primero como puede ser para el que esté 9.000.
Claro.
Eso va en compatibilidad en según el órgano, en el peso, en un montón de cosas que tienen que llevan a la donación. Y muy importante es que la gente está tomando conciencia. Yo creo que esto de hablarlo todos los días, de hablarlo en casa, de hablarlo en la mesa, de hablarlo con amigos, de decir, bueno, soy donante y se lo digo al mundo, como lo dice el INCUCAI, de registrarnos en la página, es tan fácil.
Sí, porque no hay que tener miedo, ¿no? Tarde o temprano todos somos finitos, digamos, y la finitud es, o sea, la muerte es parte de la vida, digamos.
Obvio.
Y la verdad es que si uno en esa situación tan difícil puede ayudar a otro, ¿no?
Y podemos salvar hasta 7 hasta 10 vidas.
Claro.
O a veces, por ejemplo, la gente dice, no, yo me ha pasado casos cuando estamos inscribiendo donantes, por ejemplo, sí, en eventos, que hacemos eventos deportivos en todos lados que podemos estar, estamos. Y viene gente grande, por ejemplo, de 70 años, y te dice, no puedo ser donante porque soy viejo, por ejemplo. Mm. No, hay ablaciones de personas de más de 90 años que salvan a dos personas a volver a ver, con las córneas. Entonces, no es un tema de edad.
Claro.
No hay edad para esto.
Con las personas mayores, no con el resto de los órganos, ¿no?
No, la mayoría de las personas mayores casi siempre es las córneas, pero ahora también hay un espacio, con un tema también con las personas mayores de 60 años. Entonces es muy importante que la gente se registre mayor de 60 claro. años, porque a veces hay muchas personas mayores que están esperando, por ejemplo, un órgano, y es compatible una persona de su edad. Entonces, si no tenemos donantes, esa persona no puede recibir su órgano. Y es muy simple, es entrar en la página del INCUCAI, es un teléfono con el QR, por ejemplo, también podés entrar los jóvenes, por ejemplo, yo les enseño en la facultad o en las escuelas cuando vamos, los chicos hacen trabajos prácticos y salen a ser donantes.
Sí.
Entonces, con el teléfono, uno se apoya en cualquiera de los papeles, como tenés vos acá, sí. de los afiches y de, sí. la, de las cosas que saca INCUCAI.
Con el código de barra.
Y el código de sí. barra, el QR,
sí.
Ahí lo apoyás y te lleva a la página.
Claro. O sea, apoyás tu teléfono, vas directamente a la página con la y ahí cámara te podés inscribir y poner que
inscribir.
Sos donante.
Exacto. Perfecto. Y lo que vos decías de las elecciones, logramos casi 9 años de donantes. Es una cosa de conciencia argentina, de solidaridad argentina.
Sí.
Porque el argentino es solidario, como decíamos, lo hemos hablado con vos muchas veces. Pero tenemos que ser solidarios siempre.
Sí.
No es necesario ser
solidarios.
Sí,
no es espasmódicamente, no. Es porque lo hemos hablado, ¿no? Muchas veces aquí, esto de que, bueno, ocurren inundaciones y todo el mundo
va.
Ha estado cubriendo las inundaciones, sí. y la verdad no podía creer la gente cómo se moviliza. Lo que pasa es que esto hay que hacerlo sustentable en el tiempo, para que no se llegue a esos extremos, ¿no?
Exacto.
Sobre todo, más que donar o dar cosas, más allá de lo que estamos hablando puntualmente hoy, es tratar de trabajar en esa base. Para que algo cambie y que llegado sí. el punto no haya necesidad, ¿no? Que no suceda. Claro. O sea, pelear por las cosas importantes, exigirle a quienes elegimos que cumplan con las cosas que tienen que hacer. Este es un punto también, ¿no?
Sí,
y afortunadamente
es un punto...
existe un organismo ahora como el INCUCAI que tardó mucho tiempo en que esto pudiera armarse y bien, ¿no, Moni?
Sí, yo creo que porque el argentino es un poco quizás desconfiado. Entonces,
bueno, bastante razón, ¿no?
Sí, sí, pero yo creo que en estos momentos, más que nada, es que tenemos que apoyar al INCUCAI, tenemos que apoyar a la donación, porque salvan muchas vidas.
Sí, absolutamente.
Acá tenés el reflejo total de tener a Nicolás, que y después el tema de tomar conciencia y de todos los días decir, bueno, se están inscribiendo personas y ha aumentado la donación. Después tenemos otro tema también que hablamos de órganos, pero no hablamos de médula, por ejemplo, y de sangre. Si los argentinos seríamos donantes voluntarios y donaríamos 2 veces al año sangre, ningún hospital
necesitaría
sangre.
Hablábamos el otro día de eso, ¿no? De la importancia de donar sangre a aquellas sí. personas sanas o que por lo menos están en estado fuerte, salud, porque algunas personas están anémicas o tienen alguna dificultad. La importancia de donar sangre para no salir corriendo cuando tenés algún familiar porque ya el banco de sangre está
pero
abierto,
pero no para un familiar.
¿No?
O sea,
para
hay
cualquier
que,
persona,
hay que,
absolutamente.
Hay que ser donante voluntario. Hay mucha gente que se hace donante voluntario porque entonces así los hospitales no nos faltarían
claro,
sangre,
absolutamente.
Todo trasplantado, toda cirugía, en un montón de enfermedades de sangre como es leucemia, como es linfoma, como son aplasias medulares, un montón de cosas, vos conociste a Tomás,
sí.
Antonella,
solcito, mi vida.
Y bueno, ellos necesitan muchas transfusiones y si las personas no van a donar sangre, los hospitales no puede ser que estén haciendo campañas, saliendo en colectivo a salir a recorrer los barrios a buscar sangre.
No, es impresionante. No.
Y otra cosa que hay que tener en cuenta que lo único que en el mundo no se va a poder crear nunca, nunca, es la sangre. Podrás crear órganos artificiales, podrás crear lo que quieras, pero la sangre nunca la vas a poder fabricar.
Es verdad lo que decís, uno nunca se pone a pensar en estas cuestiones.
Y es nada más que ir y 15 minutos poner el brazo.
Absolutamente. Moni, enseguida vamos a seguir con vos, vamos a hablar de lo que significa el trasplante de órganos y además vamos a hablar un poco de la historia de Mónica, cómo llegó a este lugar. Ella dedica su vida, el Flaco, su marido nos acaba de escribir, nos manda saludos. Flaco, te queremos mucho, te mandamos un abrazo y sabemos que la acompaña permanentemente. permanentemente, ¿no? Porque ella va bien, está, hace campañas, deja su vida en esto, sí. ¿Eh? Y ahora vamos...
Elegí, esta es mi vida que elegí.
Ahora
es
vamos que... a ver por qué elegiste esa vida. Y bueno, y alguien ha elegido que Nico pueda seguir viviendo también, ¿no? Así que Nico Bernard, que decíamos es trasplantado bipulmonar hace un año ya y 5 meses. Nico, contame cómo empezó tu problemática, qué fue lo que te detectaron, cómo te dijeron en algún momento que tenía que trasplantarte, como ya un chico grande, tenés 26 ahora.
26 años,
o sea que tenías 25, 24. 4 y pico.
Sí.
Claro. Sí, sí. Bueno, mira, soy buenísima en matemáticas. Escúchame. No, o sea, eras absolutamente consciente de lo que te estaba pasando.
Era consciente.
¿Cuál fue el diagnóstico?
El diagnóstico es de fibrosiquística. Me lo diagnosticaron a los 6 meses de vida. Uh-huh. Y bueno, de ahí un paciente fibroquístico ya de chiquito ya se va concientizando.
Con oxígeno, con la mochila.
Y ya se va acostumbrando a lo que es la vida de un fibrosiquístico, que es vivir con pastillas. Vivir con internaciones por año, 2 o 3 internaciones, eso es muy normal en un fibroquístico. En una persona adulta hay días que tenés fiebre por tanta expectoración y tenés que salir a trabajar igual, eso es muy muy parte de un fibroquístico, que en una persona normal no lo podría hacer.
Y hay internaciones todo el tiempo, ¿no?
Todos los años, es inevitable. Igual depende el libro que tenga cada neumonólogo, ¿no es cierto? Mm. Pero la mayoría de los casos que yo conozco y por la experiencia que tenemos yo y tanto con mi hermano, nos internamos todos los años.
¿Tu hermano también tiene fibrosiquística?
También tiene fibrosiquística, tiene 29 años y también está esperando un trasplante bipulmonar.
Mirá, vos sabés que conozco varios casos, ¿no?, de situaciones así de varios hermanos, porque eso es como, es genético. Contame cómo es el tema de la fibrosiquística.
Es una enfermedad
porque los papás
genética.
Pueden ser absolutamente sanos, pero tener chicos con fibrosiquística.
Es una enfermedad genética, sí. Que tanto como padre y madre necesitan tener un gen para que se mute esa enfermedad. Por ejemplo, si el padre tiene ese gen y la madre no lo tiene, puede salir tanto con un chico sano o con un chico fibroquístico.
Y tu hermano está en lista de espera esperando un trasplante. Vos fuiste trasplantado de los 2 pulmones, haces una vida normal.
Prácticamente normal.
Contame, sí, sí. ¿Cómo fue esa situación donde primero te dijeron el diagnóstico? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué sentiste durante la espera y después?
La primera hemoptisis, si no mal recuerdo, fue a los 16 años, que ahí me senté con mi neumonóloga y le pregunté qué es lo que se venía y le dije que me sea realista para yo concientizarme de lo que se me venía. Y a los 16 me dijo que a los 20 y pico... iba a necesitar un trasplante. Yo de chico entonces ya me fui concientizando de que a cierta edad iba a necesitar un trasplante. Ajá. Entonces quizás por eso a mí se me hizo más leve o ya estaba concientizado que iba a necesitar.
Imagino que te habrás concientizado también sobre lo que significaba la donación de órganos.
Bueno, aunque no lo creas, no. No concienticé hasta el día que me tocó, hasta el día que necesité el órgano, que es algo que...
No te importaba.
Pero también va mucho por la patología, no, y más que nada por el tipo de sangre que tengo. Tengo B positivo y era un porcentaje bajo de que obtenga el órgano. Pero bueno, eso es más, creo que es una cuestión personal.
¿Qué sentías cuando pensabas eso? Decís, ¿qué porcentaje bajo de que tengo de obtener un órgano? ¿Alguna vez pensaste que podía ser algo que te podía llevar a la muerte? ¿O siempre tuviste la esperanza de poder seguir viviendo?
Eso es algo que lo hablamos con Mónica. Y yo hasta el último día, sinceramente, pensaba que me iba a morir por el grupo sanguíneo que tenía.
¿Y cómo vivías antes?
Vivía con... el último año... De que estaba mal, vivía con oxígeno, dormía con oxígeno.
¿Y en algún momento dijiste no quiero más?
Todos los días. Pero a ver, es una cuestión personal de decir, de no pensar, porque si pensás todos los días te volvés loco y te quedas en un pozo depresivo que es muy muy difícil salir después. Yo por eso con los chicos que hablo es que siempre se mantengan positivos, porque el problema ya está y no tiene solución eso, entonces no sirve de nada estar mal. También hay que ser muy fuerte de mente, no todos podemos, ¿no? Y entonces hay gente que requiere apoyo psicológico, otros chicos no, pero es como yo te decía, yo sabía lo que me iba a pasar y a veces lo hablamos con Mónica, y Mónica me dice, quizás tu interior sí lo deseaba, porque ella cuando hablábamos me decía que era, o sea, estaba muy fuerte emocionalmente de la mente, pero yo no lo sentía así, yo estaba esperando lo peor. Pero bueno, Mónica, que lo veía de afuera, me decía que mi inconsciente lo estaba esperando.
Gran, ¿no?, apoyo, Mónica, ¿eh? La verdad es que cada vez que, a medida que la voy conociendo, cada vez la quiero más, porque Mónica ha visto recuperaciones, ha visto chicos muy chiquitos que han partido, que ella acompañó desde el minuto uno, y todas esas emociones la atraviesan permanentemente, y ella no baja los brazos, cree que la vida es larga, e inclusive siempre dice, bueno, ahora tenemos un angelito. De hecho, Tomás, que partió hace un tiempo, ahora lo nombró presidente.
Sí, nuestro presidente.
Pero tenemos aquí vivo a Nicolás y a su hermano, y tu hermano, ¿cómo la lleva, Nico?
Como yo, la llevo día a día. Nosotros, tanto yo como mi hermano, nos descargamos mucho en el trabajo. Era como nuestro cable a tierra. Trabajamos, es como que no, entonces eso nos permite no pensar
mantener
en
la mente ocupada. Oíme una cosa, y a partir del trasplante, tu vida es absolutamente normal, porque recién Mónica me decía, preguntale cuánto tiempo anda en bicicleta, preguntale sobre el partido de pádel que va a jugar.
El fin de semana.
No, pero de verdad me hacen quedar re mal, porque yo veo que estos pibes hacen de todo, y yo digo, mete mañana.
¿Y si vos jugás al pádel?
Bueno, cuando tenía 17 años.
Y bueno, ayer.
Pero digo, me están poniendo incómoda, porque digo, este pibe así se hace todo, ¿no?
Y bueno, eso es lo bueno de donar.
Claro.
Es el mayor acto de amor que podemos hacer.
Sí, absolutamente.
Donar y ver a Nicolás. Nicolás, yo estoy con Nicolás desde el 2015, que tuvo su primera emergencia nacional. Y él decía, no, ya está, Mona, ¿no? Porque era cierto, ya está.
Así le decías.
Pero nunca me caía.
No. Él siempre andaba en la cinta en Favaloro, hacía todo, salía a caminar, hacía todas las cosas. Pero yo siempre decía que tenía esa fuerza interior, y para mí Nicolás la tiene, como muchos chicos y muchos jóvenes y adultos, tienen esa fuerza interior, porque yo siempre les digo, son personas especiales que para algo pasan en esta vida.
Claro.
Y para algo nos encontramos.
Pero
en
fíjate
este camino.
El mensaje que nos está dejando a nosotros, ¿no? Él dice, yo ahora que estoy en esta situación, estoy hablando con los chicos, está bien, seguramente muchos estarán esperando su trasplante, estarán en la situación de incertidumbre que él estaba antes, pero también pueden saber que es posible, ¿no? Y que,
obvio que, es
y que si él también trabaja con vos, acompañando a todos, y todos divulgamos la posibilidad de que aquellas familias donen, todo va a ser mucho más fácil para todos, ¿no? Nico, enseguida vamos a estar de vuelta con vos, Moni, enseguida vamos a contar un poco tu historia. Sabemos que hay muchas historias hoy por hoy, muchos chicos, como decía recién Ana María del Incucay, María del Carmen, perdón, del Incucay, y ustedes han conocido también a través de las redes sociales y de los distintos medios el caso de Justina, ¿no? Esta chiquita que está esperando desesperadamente un corazón, su papá está trabajando muchísimo, como tantos papás que tienen a sus hijos en esta situación. Pero vamos a hacer una pausa. Norma nos va a dar el teléfono porque estamos regalando el libro La Hija, de Florencia Alifano. Normita, así que vamos a reiterar el teléfono.
Como no, 1165840870. 1165840870. Ya se ha comunicado Gustavo.
Gustavo, un beso. ¿Y para Gustavo es el libro o no? ¿Quién fue el primero?
Carlos Fernández también se anotó, Potrero de los Funes San Luis.
Sí.
Mabel Teira, aquí de Buenos Aires, también dejando su mensaje.
Sí.
Así que, bueno, hacemos el sorteo sobre el final, ¿te parece?
Dale, vamos a sacar los numeritos. Lo saca Nicolás
al numerito, ¿eh? Así que pueden seguir comunicándose, mandando WhatsApp al 1165840870 con nombre y los tres últimos números del DNI, María, ¿verdad?
Buenísimo, y si quieren entradas para ir a la feria de Coas, donde hay muchísimas cosas baratas, mañana vamos a tener entradas para la feria, para que
teníamos que venir mañana, entonces.
Bueno, Moni, no,
bueno, mañana estoy en Paraná.
¿Y qué me decís, Normita?
El teléfono de dono por voz,
sí, por favor,
también lo recordemos. Bueno, dono por voz es un número un tantito largo, pero lo podemos repetir en cualquier momento. Es el 337. A ver, perdón, 3442, aquí Mónica, ya estaba por dar otro, 3442-584-207, 3442-584-207, dono por vos.
En Nacional, cuento con vos, con María Areces. WhatsApp Nacional 116-584-0870.
Soy de Deezer, a mucha honra.
Locutores.
Soy Héctor Larrea.
Soy Alejandra Peñalba.
Soy de Deezer.
Productores.
Soy Maximiliano Ramos.
Soy Liliana Parodi.
Soy de Deezer.
Guionista.
Soy María Mercedes Di Benedetto.
Soy Martín Bilí.
Soy de Deezer.
Operador de estudio de radio y TV.
Soy Silvia Purita.
Soy Hernán Abella.
Soy de Deezer.
Operador técnico de planta transmisora.
Soy Héctor Manocci.
Soy Daniel Comte.
Soy de Deezer.
Más de 70 años formando profesionales para los medios de comunicación. Y vos también podés ser de Deezer.
Inscribite en www.deezer.gov.ar.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada, los espero en Trasnoche Nacional. Compartiremos un espacio íntimo y agradable. Soy Fernando Abad. Estoy en la radio de todos.
Hola, soy Romina Mangel y te vamos a estar acompañando toda la semana desde acá, no tan cerquita, desde París, por un convenio que hace Radio Nacional con Radio France, así que vamos a estar toda la semana acompañándote en francés. Au revoir.
Va de vuelta, de lunes a viernes, de 17 a 19, por Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la noche, 40 minutos.
Nos escuchás también en Tartagal.
Por FM 92.3.
Gracias, Aptra.
Por premiar el talento, el esfuerzo, la pluralidad.
Programa nocturno en AM.
Mirá lo que te traje, Héctor Larrea, Bobby Flores, Nacional.
Sería lindo un programa como si escucharan música en la casa de ustedes. Y es lo que hacía yo de jovencito, de adolescente. Y resulta que la historia de Bobby es igual, es un melómano.
Gracias Héctor, gracias Aptra, a todos en Nacional.
Gracias.
Gracias a todos.
Historias de nuestra historia. Felipe Piña, Radio Nacional.
Un hombre nuevo, Antonio Mirabel.
Gracias a todos en nombre de Nacional Rock, desde Bobby Flores para abajo. Gracias.
Gracias al público por creer en una radio para todos. Nacional, la radio de todos.
¿Sabías que previo a la presentación de un músico extranjero en la Argentina es necesaria la actuación de un músico nacional?
Así lo establece el artículo 31 de la Ley 26.801 de creación del Instituto Nacional de la Música.
Este fomento a la actividad permite difundir nuestra música, dándole la posibilidad a un grupo o músico de tocar su repertorio, beneficiándose con la difusión y el cobro de su derecho de autor.
A fin de colaborar con la fiscalización del INAMU, la AFIP creó un régimen de información para que los productores de los eventos suministren datos sobre el cumplimiento de esta ley.
Más información en inamu.musica.ar.
Y la radio de todo, voy a escuchar la música que me gusta.
Momento de práctica, soy deportista, escucho.
Tiene rock.
Es que me dan alegría.
Lo que más me gusta es escuchar fútbol.
Radio Nacional es el espacio que yo elijo para informarme todas las mañanas.
La radio que me acompaña en el trabajo.
El servicio de la gente, ¿no?
Los escucho por muchas cosas, son mi compañía todos los días.
Nacional.
La radio de todos.
La radio de todos.
Facebook.
Nacional.
AM870. Búscanos.
Cuento con vos. Con María Areces. Por Nacional. La radio de todos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos.
Bueno, y estamos en comunicación, recién hablábamos de Justina, esta chiquita que le vemos su imagen y nos da una ternura, una belleza, como todos los chicos, ¿no? Como todos los chicos del mundo, lo que pasa que, bueno, Justina, como tantos otros nenes, está en una situación muy particular y sus papás vienen luchando muchísimo para que pueda aparecer ese corazoncito que hace falta. Ezequiel Locán es el papá de Justina, que espera un donante de corazón. Ezequiel, hola, buenas noches. María Ares te saluda.
Hola María, buenas noches.
Bueno, estás? Gracias por estar del otro lado. Contanos cómo está Justina por estas horas.
No, gracias a ustedes, por favor, por los minutos que nos regalan. Justina está con una complejidad que va resolviendo, pero que, bueno, es muy dolorosa para ella, que es el tema de la alergia en la piel que le ha agarrado. Es una alergia farmacológica.
Sí.
Están resolviéndola, esta vida de mejora, pero bueno, eso no quita que tenga dolores, por sobre todo por las partes de su cuerpo que apoya, uh-huh. y que son partes que, bueno, que su piel tarda más en curarse, como si la tuviese, como cuando uno se quema con agua caliente y tiene la carne viva, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero más allá de eso, el resto de ella, de su estado de salud, es estable. Está esperando el corazón, en riesgo de vida, pero esperando el corazón.
Bueno, estamos acá con Nicolás Bernard, viste, que fue trasplantado bipulmonar hace un año y cinco meses, y estábamos hablando de lo loco que está porque hace bicicleta, juega al pádel. Le digo que me hace quedar muy mal porque yo no hago deportes y él, después de su trasplante bipulmonar, hace de todo. E imaginamos una vida así para Justina, ¿no?
Ojalá. Hola Nicolás, buenas noches.
Hola,
ojalá.
¿Cómo te va?
Buenas Estamos noches. Con Moni Cetura acá también.
Hola S.
¿Cómo estás, Moni? Una gran ayuda a todo lo donación de órganos hace muchos años, Moni.
Gracias, Ezequiel.
Mirá, ojalá nosotros tenemos, yo la veo a Justina teniendo una vida plena en poco tiempo, no tengo ninguna duda con respecto a eso. Es una situación muy dura que el transitar por esto y los minutos que vos nos regalás para que la gente nos escuche y entienda que la donación de órganos es un paso muy sencillo que se hace por internet, desde el celular o la tablet, que es un proceso muy noble, que está muy cuidado y que tarde o temprano todos nosotros tenemos una fecha de vencimiento, nos vamos a ir de este mundo, y qué mejor que darle la oportunidad de seguir con su vida hasta siete personas, que mejor, ¿no? Que mejor decisión que esa, ¿no?
Sí, vos sabés que por eso contábamos lo de Nicolás, ¿no? Porque así como hay chiquitos que, bueno, no tienen la suerte de que llegue ese órgano, también queremos contar estas historias como la de Nico, que está aquí y que nos contaba su experiencia y que decía, es más terrible para mis propios papás de lo que yo lo vivía, ¿no? Porque Mona decía, bueno, fue la fortaleza interior también de cada uno, ¿no? Y cómo lo va transitando, ¿no, Ezequiel?
Sí. Uno como espectador, ojalá Justina pase eso también, Nicolás, que sea una situación dura para nosotros, ojalá sea dura para mí, no para ella. De todas formas, es lo que cualquier padre o madre va a querer acerca de sus hijos, ¿no? Pero no lo sé, yo la escucho, llorar por el dolor y se me parte todo. Estoy todo partido cuando lo veo así. Y igual me sonríe y me vuelvo a armar todo y me siento el hombre más fuerte del mundo.
Sí, eso sí, sí, sin duda, Ezequiel. Yo como a ver, no sé qué decirte en esta situación, ¿no es cierto? Pero yo creo que cuando se trasplante Justina, vamos a estar todos alegres, sí. Y no sé, va a ser algo muy, 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 muy grande.
Como lo hemos hablado, Ezequiel, y lo hablamos siempre con Nicolás y con todo el grupo de Dono por Vos y con toda la gente que podemos dar una esperanza para Justina, que siempre decimos, te lo he dicho personalmente, es una niña muy especial. Está revolucionando a un país y yo creo que ella tiene esa fuerza interior que quizás vos, como papá, como les pasó a los papás de Nicolás, o como le pasó al mismo Nicolás que a Nico, que vos lo conocés muy bien, pensaba por ahí que no lo tenía, y uno desde afuera ve que esa fuerza interior es la que la va a llevar a ser la gran Justina y a bailar y a hacer cumplir todos sus sueños. Yo creo que ella sigue ahí, aunque esté dormida o despierta, o cuando recibe los mensajes que se le envían, yo creo que ella ahí toma su fuerza y la va a seguir luchando, como sabemos que la lucha día a día, como la luchan ustedes. Yo a veces también como madre y como abuela prefiero, digo, uy, tendría que estar yo ahí, o como los tantos chicos que tengo, que tenemos en la fundación, y que yo quisiera estar en el lugar de todos ellos. Pero a cada uno le toca lo que nos tiene que tocar, y para cada uno yo creo que hay un destino, hay algo que nos ilumina, y yo creo que Justina es una de esas personas iluminadas, como tanto como las 11.000 que están esperando. Yo creo que todas pasan por lo mismo. Entonces creo que tenemos que tener la fe ahí y pensar en que Justi, como Nicolás le cambia el nombre, dice Justina, ¿no es cierto? Dice Justina, dice Nicolás.
No importa, llámenla. Lo importante es que la llaman con mucho amor, y eso me pone muy
contento. No te quepa duda, Ezequiel. Además, sabes que pensaba que lo que decía Mónica, estaba escuchando todas y cada una de las palabras de todos quienes están acá, Nico, Mónica, vos. Y Mónica decía, a cada uno nos toca un lugar, ¿no? A mí, en este caso, bueno, estar atrás de un micrófono, hablar con vos, escuchar tu historia, yo también soy mamá, trato de ponerme en tus zapatos, e imagino que debe ser duro. A Mónica le toca estar en el lugar, quisiera estar en los zapatos de los niños, pero a ella le toca estar en el lugar de la que trata de trabajar por ellos, para que tengan una vida mejor o para acompañarlos hasta el momento que sea. A Nico le tocó transitar esa situación y ahora poder hablar desde un lugar de recuperación para decirles a los demás que muchas veces es muy probable. Y además, tener en cuenta que a través de este micrófono y de la palabra de ustedes, estamos llegando a muchísima gente que va a decir, yo tengo que ser donante. Porque la verdad es que es lo mejor que le puede pasar a una persona que por ahí está transitando una situación difícil, y saber que, bueno, que puede prolongar vida en otra persona, ¿no?
Sí, sí. Podemos continuar.
Y hablar del tema, vos sabés que recién conversaba con una persona que tiene 36 años, y es una persona bien preparada, tiene un rol importante en todo lo que tiene que ver con digitalización. Y él me decía que nunca se había planteado el tema de la donación de órganos y que tenía muchas dudas al respecto, 36 años.
Claro.
Y bueno, y conversamos, y bueno, esto fue personal, yo le mostré que la registración era 3 minutos, lo registré, terminamos hablando, y él me dijo, mira, sí, la verdad que uno empieza a preguntarse, las respuestas están, y por ahí uno se las da a una persona, pero las están en internet, las podés googlear,
sí.
En el INCUCAI hay muchas respuestas al respecto, y es cuestión de hablarlo, de preguntarse, y todo, hay tantos ejemplos de personas que han dado vida. Nicolás está charlando con nosotros porque alguien tuvo la gran decisión de donar.
Claro.
Y esa decisión de donar es maravillosa.
Sí. Además, pensaba, Ezequiel, que vos decías recién, hablando de uno puede encontrar las respuestas, hablando de algo muy concreto que tiene que ver con una página web y encontrar las respuestas para poder ser donante. Y yo pensaba en las respuestas un poco más trascendentes, ¿no? Que tienen que ver con la vida. Uno a veces se pregunta por qué o para qué.
El por qué simple.
Y
siempre lo hemos hablado. El por qué es por qué no.
Claro.
Cuando nos pasa, el tema también es no esperar a que nos pasen las cosas.
Claro.
Es tomar conciencia antes. Y a veces preguntamos por qué, por qué a mí, por qué yo, por qué me enfermo, por qué tengo que esperar un trasplante, por qué. Y la verdad que la respuesta es muy simple, ¿por qué no?
¿Vos te lo preguntaste, Nico?
El tema es para qué quedamos aquí.
Hasta el día de hoy me lo pregunto por qué.
Ajá.
Pero
¿encontraste alguna respuesta?
La encontramos a diario con Mónica.
¿Ah, sí? Contame de eso, porque Ezequiel te está escuchando.
Y porque lo hemos reflejado en la gente. Con los que, en la gente que he hablado, y le cuento mi historia, se emocionan y creen que hay esperanza. Como la última nota que vimos, Mónica recibió un WhatsApp o un mensaje diciéndole que, dándole el testimonio mío, este chico está en terapia o estaba internado.
Sí.
Verme le dio esperanza. Sí. y tranquilidad,
le cambió el ánimo.
Exactamente. Exacto. Yo quizás no lo siento así, no, pero Mónica me dice que
que es así. Él aún no toma dimensión de lo que es su nueva vida.
Claro.
O sea, y más de su nueva vida sí toma dimensión, ¿no? Porque él está haciendo todo lo que sueña.
Lo que deseaba,
y,
claro.
Y como decimos, no tenemos cielo, no tenemos techo.
Claro.
Pero el tema es poder darle la esperanza a otra persona que está escuchando, en este momento, que esté para recibir un órgano y diga, wow, este chico está haciendo de todo, está trabajando. Entonces yo también puedo tener esa vida, yo también tengo esa esperanza.
Ezequiel, te agradezco muchísimo y quería decirte que, por supuesto, que nosotros te abrazamos fuerte, que deseamos lo mejor para Justina como para tantos otros chicos, porque todos, de una forma u otra, los que no somos papás, tenemos sobrinos, amigos, son todos nuestros niños de una manera u otra, ¿no? Y esperamos que llegue rápidamente ese corazoncito y podamos conversar nuevamente con vos. Y bueno, esto es parte de la vida que nos toca a cada uno, ¿no? El lugar en el que nos toca estar seguramente será un aprendizaje enorme para todos nosotros y también para las personas que nos están escuchando, porque a partir de hoy probablemente muchos se decidan a entrar a la página, a donar, a lograr que esto sea una tarea más habitual y además transparente, ¿no? Porque el INCUCAI ya se ha transformado en un organismo muy transparente para el que podemos estar seguros que la prolongación de una vida es muy importante, sobre todo para la trascendencia de uno también, ¿no?
Sí.
Y la de la propia familia. Ezequiel.
Sí, bueno, gracias por estos minutos que nos regalaste, que me regalás. Es muy lindo saber que, por supuesto, que después de un trasplante la vida mejora y que es posible el trasplante. Pero también hay que entender la realidad, que es que falta mucho. Hay mucha gente todavía que no sabe del tema y tiene que enterarse para donar, y hay un montón de cosas para hacer. Mónica lo sabe mejor que yo, hace muchos años que está con esto y es una... Y ella tiene una batalla a veces quijotesca y la sigue peleando y es admirable y valoramos mucho lo que hace Mónica. Y hay que hablarlo esto. Hoy por hoy es la comunicación, pero hay otras tantas cosas que hay que mejorar.
Mira, vos sabés que estoy mirando un poquito el Twitter, cosa que no acostumbro a hacer habitualmente, ¿no? Pero no sé por qué, me escuché un sonido. No, pues es que de verdad, yo no miro el Twitter cuando estoy trabajando, lo miro después, me cuelgo, viste, no tengo una... Sin embargo, me llegó un mensaje acá de Lore González, que seguramente está escuchando, y le mando un abrazo, porque dice, mi marido recibió un trasplante renal hace 2 meses, los órganos llegan, la solidaridad de la familia del donante le dio una nueva posibilidad de vida. Gracias a quienes donan, gracias a quienes trabajan para ello. Recibió no solo un órgano, sino también contención y afecto. Lore, gracias por este mensaje, porque, bueno, esto es parte de lo que nosotros queremos transmitir, ¿no? Que tomemos conciencia de lo que esto significa para muchísimas familias. Ahí estamos viendo inclusive también la fotito de Justina, a quien queremos que le mandes un abrazo y un beso de nuestra parte, Ezequiel.
Cómo no, por supuesto, se los voy a mandar.
Bueno, te mando un beso.
Ahora cuando le cuente.
Te mando un beso grande.
Un beso enorme para todos, hasta luego.
Besos, Ezequiel. Bueno, allí estábamos escuchando al papá de Justina y, bueno, es la realidad que nos toca vivir a diario. Es parte de la vida y también es parte de los medios de comunicación trabajar en intentar de que los otros tomen conciencia sobre la relevancia de estas cuestiones. Vos dirás del otro lado, bueno, por ahí me pongo mal cuando escucho hablar de estos temas, ¿no? Porque estamos hablando de la vida, de la muerte, de chiquitos que están en situación de riesgo. Pero ¿sabes qué pasa? Si no lo ponemos arriba de la mesa y no empezamos a decirlo, a tomar conciencia... podemos cambiar un montón de cosas.
Pero aparte, podemos estar en ese lugar.
Absolutamente.
Pensemos así, pensemos qué pasaría si lo necesito yo.
Absolutamente. Normita.
Hay un llamado muy especial, todos son especiales, pero este es de Nadia. Hoy es un día muy triste para mí, también estoy enferma, pero soy una guerrera, los escucho todo el día, a toda hora. Se anota para el libro, por supuesto, me gustaría que me llamen, conozcan mi historia. Ojalá lean el mío, así que lo estamos leyendo. Y algo muy interesante.
Déjanos tu libro, Nadia, déjanos tu libro, déjanos tu teléfono.
Lo tenemos acá, en el WhatsApp. Y otra cosa muy rápida que quiero decir es que Mónica me estaba comentando que yo me tendría que reinscribir hace muchos años, me hice donante. Reinscribir, así que es muy importante eso.
Claro, eso es muy importante porque en el sistema de INCUCAI empezó hace unos años y es mucho más fácil para el terapista, la persona que está dentro de terapia, saber que cuando ingresa al sistema ya tenemos la voluntad de la persona en vida. Entonces es mucho más fácil para respetarla, por más que la ley diga que somos todos presuntos donantes.
Nico, gracias por venir, tesoro.
Gracias a vos, y déjame hacer un saludo. Quiero felicitar a todos los voluntarios de Concepción del Uruguay, que hacen un trabajo enorme junto con Mónica. Así que nada, les mando un abrazo enorme.
Chicos, gracias. Nosotros estamos acá para eso, para que podamos ser muchas las voces que nos repliquemos, ayudemos a tomar conciencia, tengamos una sociedad más solidaria y mejor. Norma, tenemos un minutito.
Mabel de Buenos Aires se ganó el libro. Lo ha elegido Nicolás.
Muy bien, Nico. Bueno, gracias a todos del otro lado.
Seamos donante por más vidas, por una comunidad donante.
Absolutamente. No llegamos a hablar un poco más de Moni, pero bueno, se nos fue el programa. Moni siempre es amiga y siempre viene. Un beso al flaco, Moni.
Dale.
Que sigue bancando. Gracias, Nico.
Gracias a vos.
Te juego al pádel.
Dale.
Me mejore de la espalda y ¿sabés qué? Dale. Que haga bolsa, vas a ver. Vas a ver que te gano, no sé.
Y así celebramos la vida.
La vida, celebra la vida.
Que nada se guarda, que todo se brinda. Celebra la vida, celebra la vida. Segundo a segundo.
Contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos. Hasta mañana.